De noticias del día, de varias noticias, el ministro Luis Carlos Villegas, ministro de Defensa. Le queremos preguntar inicialmente por los problemas que se han presentado de alteración de orden público por cuenta de la minga indígena, de las protestas de comunidades indígenas y también comunidades sociales y campesinas en algunas regiones del país. Ministro Villegas, bienvenido a RCN, muy buenos días.
Me alegra saludarla otra vez, Yolanda, y muchas gracias por interesarse en este asunto que a mí me tiene muy muy preocupado y con una perspectiva como de desazón por cuenta de una violencia en una protesta legítima que la desfigura esa protesta legítima, que la fuerza pública lo único que pretende es proteger. Tenemos un saldo de 49 miembros de la fuerza pública heridos, Yolanda, 49, de los cuales dos soldados, 46 policías y un conductor de las tractomulas que ponen en los sitios de bloqueo y que estaba precisamente desbloqueando un sitio en el Cauca. Eso es una cifra que realmente no se compadece con las misiones que son las de la fuerza pública en estas coyunturas de protesta legítima, que es proteger a los que protestan de los violentos, proteger a los que no protestan de los violentos y protegerse a sí misma de los violentos. Lo único que hace la fuerza pública es que no haya violencia, hace su máximo esfuerzo, pero estos resultados de 49 heridos de la fuerza pública es una cosa verdaderamente inaceptable, y 17 policías secuestrados que estuvieron en manos de la comunidad que ellos estaban cuidando de la violencia estuvieron secuestrados. Afortunadamente ya los soltaron ayer en Pueblo Rico, Risaralda.
Ministro, ¿sabe usted, las comunidades indígenas han denunciado que también en esos enfrentamientos que se han dado han resultado heridos miembros de las comunidades indígenas? ¿Tiene usted el dato de cuántos serían también del lado de las comunidades que protestan los heridos?
Claro, ha habido 9 heridos, de los cuales 3 por manipulación de sus propios explosivos, ¿verdad?
Bien, 9 heridos de los manifestantes, 49 heridos de la fuerza pública.
Señor ministro, 3 de los manifestantes por los explosivos que estaban manipulando para atacar a la fuerza pública.
Señor ministro, ¿cuál versión conoció usted en relación con el caso de los 17 integrantes de la fuerza pública que usted señala de haber sido secuestrados y posteriormente liberados en desarrollo de estas protestas?
Claro, era parte del dispositivo de policía que estaba precisamente a cargo de proteger a quienes protestaban en la ruta Pueblo Rico Chocó, y que resolvieron echarle mano a 17 policías que no respondieron por la fuerza. Eso es algo que no puede interpretarse como debilidad, sino como una gran responsabilidad, porque los policías hubieran podido responder por la fuerza y tendríamos, ¿quién sabe qué tragedia? Hoy tenemos es la tragedia de que estas gentes, en la medio de una manifestación legítima de protesta que tienen, no pueden pretender que privar de la libertad a 17 policías no puede tener consecuencias. A mí sí me parece que eso es una cosa que el país tiene que reflexionar y, por supuesto, rechazar.
Señor ministro, el general Salamanca, comandante de la Regional Cuarta de la Policía en el Cauca, informó hace un par de días que tenía información de inteligencia que provenía de la Fiscalía, en la cual se sabía que los pueblos indígenas en protesta tenían la capacidad de iban a atentar contra aeronaves, incluso aeronaves comerciales de línea. ¿Es eso cierto?
No, a ver, esa parte yo creo que ya es un adendo que no es exacto. No, todas las informaciones que recibimos de testimonios de personas que quieren una protesta pacífica, que nos cuentan los que no la quieren y la quieren violenta, qué es lo que quieren hacer. Ahí ha habido denuncias de que podrían dispararle a los helicópteros que hacen el patrullaje de las carreteras. Exclusivamente eso, probablemente sin éxito. Yo no creo que tengan las capacidades para hacer un ataque distinto. Hay también unas líneas de investigación en la Fiscalía sobre entrenamientos de grupos armados para que ataquen a la fuerza pública, vinculación de grupos armados peligrosos a la protesta en algunos sitios específicos del Catatumbo, cosas de ese estilo. Y esas cosas hay que denunciarlas porque son preventivas. Eso hay que hacer ese conocimiento público, porque definitivamente lo que hay que evitar es que esos hechos sucedan.
Pero, ministro, lo que dijo el general Salamanca es que manipulando explosivos pretendían atacar aeronaves de la Fuerza Aérea y también aeronaves comerciales. Si no es exacto, entonces ¿para qué lo dijo? Es que no es un paisano en una opinión cualquiera en un café, es el general Salamanca.
No, yo no tengo esa información. Tendría que preguntarle más si hay alguna información nueva al general Salamanca. Lo que yo tengo es esas líneas de investigación que han sido establecidas por informaciones que hemos recibido y que, por ejemplo, decían que se iba a propiciar la toma de policías, privarlos de su libertad. Y eso finalmente sucedió antier y afortunadamente se solucionó anoche.
Desde las regiones de Colombia que se han visto afectadas, ministro, por los bloqueos de vías, por estas alteraciones de orden público, por la protesta de los indígenas, pues tenemos algunas preguntas con nuestros directores de noticias. Vamos con Osvaldo Parra en Risaralda. Osvaldo, adelante, lo escucha el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas.
Yolanda, gracias, ministro. Buenos días. Si bien es cierto que ayer liberaron a los 17 policías y se dijo que había sido con toda su dotación, es establecido que el armamento entregado también estaba incompleto. Faltan un fusil y 7 pistolas por devolver a la policía. ¿Cuál va a ser el procedimiento a aplicar acá?
No, y le faltan 2 granadas. Ese armamento quedaron los líderes de entregarlo hoy porque no estaba con ellos en ese momento de la liberación. Y si no es así, pues se harán todos los requerimientos y procedimientos legales para que todo ese material de guerra quede en manos de la fuerza pública.
¿Y qué tipo de munición es esa? ¿Qué tipo de granadas son esas, ministro?
De las que están en los depósitos de la fuerza pública. Eso es una cosa que no puede estar en manos de civiles, por supuesto.
Desde la ciudad de Cúcuta, Olga Lucía Cutamo, nuestra directora de noticias, pregunta para el ministro Luis Carlos Villegas a las 7:57. Olga Lucía.
Yolanda, muchísimas gracias. Muy buenos días, ministro. En la zona de Catatumbo la situación es delicada. Hoy se cumplen 10 días de bloqueos. ¿Se tiene previsto, ministro, continuar con los operativos por parte del ejército y la policía cuando Ascancar considera que hasta que no exista presencia del gobierno nacional no se levantarán de las vías y no entrarán un cese de actividades?
Bueno, en lo que esta cartera toca, hoy tenemos las vías despejadas y hay caravanas que acompañan a las distintas modalidades de transporte en las distintas carreteras. Se iba a iniciar, yo creo que está en este momento iniciándose 8 de la mañana la primera caravana allá en norte de Santander. Las carreteras están despejadas, pero vamos a hacer esa labor preventiva de acompañar a quienes por ellas transitan con el fin de que no tengan ningún inconveniente.
Ministro, usted se ha convertido en estas situaciones como una especie de jefe de bomberos, de apaga incendios. Como miembro del gabinete, y esos incendios se producen en general porque el gobierno promete y no cumple, o los gobiernos en general, porque este no es el único. Como miembro del gabinete, ¿usted no puede hacer para que realmente cuando el gobierno o quienes lo representan salen a conjurar paros y a ofrecer el oro y el moro, finalmente pues no ofrezcan sino que se puede cumplir y que cumplan lo que prometen en esas reuniones con las distintas comunidades con las que hacen acuerdos?
María Elvira, sí, efectivamente yo he encontrado como esa vertiente de especialización en desastres naturales y otras causas antrópicas, como dicen ahora. Pero a mí me parece que ahí hay un problema grave, y es que expectativas que se genera la comunidad sobre las conversaciones con los gobiernos municipales, departamentales, nacionales, no tienen un buen concepto del tiempo. Es decir, el plan pacífico toma tiempo, eso no es una cosa que se puede hacer en meses. El tema educativo indígena o de salud tomó meses, eso no se hace en una semana. Los temas de infraestructura, acuérdese usted cuánto toma una licitación, cuánto toma una contratación. Entonces yo creo que ahí hay esa, como ese espacio entre la expectativa del momento en que se acuerdan unas cosas y el tiempo que la gente se imagina que va a tomar su ejecución. Los gobiernos, digo los gobiernos en plural, este y otros donde yo he tenido algún testimonio,
sí,
toman las decisiones correctas, pero la gente cree, claro, que esto es en semanas y días.
Ministra, pues en el caso de los indígenas son problemas que vienen de los noventas, entonces la pregunta
de
no será también...
De 1400.
Bueno, listo, pero digamos, en el más corto plazo...
Pero concretamente hay un decreto, ministro, sí, de 1999, sí, que es el que reclaman los indígenas, claro, cada vez que bloquean
entonces,
la vía.
La pregunta es, entiendo que ahí las comunidades se generan muchas expectativas, pero no será que porque el gobierno, o los gobiernos, o el gobierno de turno en el momento en que se presenta el problema, no aclara y no deja suficientemente especificado el cronograma de trabajo, es decir, podemos cumplir esto en un mes, en dos meses, en tres meses, cinco años, en diez años, de tal manera que se le pueda hacer seguimiento a esa ruta y a ese cronograma. ¿No será que se acuerda, digamos, se adquieren compromisos muy generales, pero no se establece el cronograma de la fuente de los recursos para solucionarlos, y eso es precisamente lo que se convierte en un problema en el transcurso del tiempo?
Eso puede ser, de no tener unos cronogramas claros para cada compromiso. Puede ser todo eso, no tengo pues ninguna objeción, pero me parece que se exacerba todo este panorama que ustedes pintan con el cronograma electoral. Ahí estamos en medio de una campaña en las regiones, en medio, y eso aumenta la sensibilidad, aumenta la conflictividad, aumenta el deseo de sacarle partido a todas estas cosas que están pasando para efectos electorales. También es un elemento que está presente en esta coyuntura, María.
Sí. ¿También tendrá algo que ver la erradicación obligatoria, pues forzosa, de cultivos ilícitos o los programas de sustitución? Es decir, que algunas comunidades se estén movilizando en contra de esos dos programas.
Pues puede ser, en algunas regiones de hecho eso es así, sin embargo no es la razón fundamental de esta coyuntura de protestas, no está relacionada ni con la sustitución ni con la erradicación, y eso me parece que habla bien de los dos programas, porque la erradicación forzosa se está haciendo sobre los cultivos industriales, no de los de campesinos, y la sustitución ya está mostrando unas cifras que realmente son serias, y eso ya está comprobado por Naciones Unidas, más de 3.000 hectáreas, si mi memoria no me falla, y 12.000 o 13.000 hectáreas ya comprometidas en el proceso de erradicación voluntaria. O sea que esos dos programas van bien, y no creo que en este momento no sea la razón fundamental de esta coyuntura.
Pero a propósito de eso, ministro, en algunos, no le digo que en todas, pero en algunas regiones, pues las comunidades se quejan de que antes de preguntarlas o de decirles si se interesan o no en firmar, el gobierno llega a la erradicación forzosa, es decir, que de pronto esto que produce mayores resultados y el gobierno se ve obligado, además con la espada de Damocles que tiene encima del gobierno de los Estados Unidos, a presentar resultados, pues erradicar forzosamente da resultados más prontos, más certeros, pero no necesariamente más eficaces en el largo plazo, y entonces en algunas regiones se está erradicando forzosamente antes de concretar compromisos de erradicación voluntaria.
No, yo estoy de acuerdo con usted, María Elvira, que la solución de verdad estructural es la de sustitución. Sin duda ese es el momento que estamos viviendo, además porque hay una oportunidad que antes no teníamos, y es tener unas FARC que no hacen oposición armada a ese programa de sustitución y ni siquiera el de erradicación. La erradicación la estamos haciendo contra los cultivos industriales y extensivos. Matas de coca en la frontera con Ecuador de varios metros de altura, es decir, donde no había ido el Estado en 20 años, ni a erradicar, ni a sustituir, ni a hacer una carretera o un puesto de policía o un puesto de salud. Entonces, eso está sucediendo allá, por ejemplo, en esa zona de frontera con Ecuador, estamos combatiendo los cultivos de todos esos grupos ilegales, no de los campesinos, de los grupos ilegales armados que hay ahí, de Guacho, de Chima, de no sé qué, todos esos nombres que ya hemos visto en esta semana. Esos son los verdaderos dueños de esos cultivos extensivos, y esos son los que estamos combatiendo.
Ministro, y a propósito de estos temas, ¿a usted le gusta el proyecto de ley que se ha presentado para darle un tratamiento penal diferenciado, entre otros, a quienes poseen cultivos de coca de hasta 3.8 hectáreas y que ha suscitado toda una serie de críticas del fiscal general de la Nación? ¿Ese proyecto a usted como ministro de Defensa le suena?
A mí me parece que es necesaria una visión penal para solucionar precisamente la ilegalidad en la que estaban quienes han optado por programas de sustitución. Eso es necesario, es una solución penal para esas personas. Pero por supuesto en el Congreso eso necesita un debate sobre eso que usted dice de las extensiones, sobre cuántas veces, si es una, si es dos, yo creo que debe ser una, el incumplimiento genera otra vez responsabilidad penal. En fin, ese debate yo creo que se debe hacer, pero que hay que buscar una solución penal para quienes optan por la sustitución, yo no tengo duda.
Y en ese sentido, ¿a usted cuál le parece que es un porcentaje de hectáreas razonable para, a partir de allí, dar un tratamiento jurídico o más estricto o más benevolente, dependiendo de las hectáreas que se tengan? ¿Cuál podría ser un punto intermedio que proponga el ministro de Defensa alrededor de esta polémica que se ha creado con motivo de ese proyecto de ley?
No, yo creo que esa propuesta no se puede hacer sin una caracterización previa que ya está ordenada y que está en curso. Yo aspiro a que esté en las próximas semanas, de poder saber cuál es realmente el mundo, el universo penal que requiere este tratamiento que yo le acabo de decir que creo justificado. Y lo que queda, pues, es un tratamiento distinto que puede inclusive enfrentarse con erradicación forzosa. Es verdad que yo no me atrevo a darle una cifra, pero yo creo que esa cifra debe de todas maneras revisarse y revisarse con estudios serios que se hagan sobre esa caracterización de los cultivos.
Ministro Villegas, ¿cuántas hectáreas puede usted reportar que ya se han erradicado en esos programas de erradicación forzosa?
42.200 anoche.
¿Cuántas de esas están ya certificadas por parte de las Naciones Unidas?
No, las Naciones Unidas certifica sustitución. En cuanto a nosotros, hay un sistema de seguimiento que se llama el CIMA, que es del que hace la verificación, el monitoreo, y que está a disposición tanto de la cooperación internacional como de las autoridades aquí en Colombia. Ese nos ha dado unos niveles de resiembra o errores en la erradicación forzosa por debajo del 10%, pero el repaso de ese 10% ya va en unas 3.000 hectáreas, de manera que estamos cubriendo con bastante mayor eficiencia que en tiempos anteriores las hectáreas que están siendo erradicadas. 42.200, eso es algo así como el 87% o algo así de la meta de 50 para 31 de diciembre.
Y el gobierno está llegando, después de la erradicación forzosa, con programas de sustitución efectivos, eficientes y rápidos.
Bueno, todos esos adjetivos están en aplicación. Los programas son generosos, los programas están llegando y están creciendo las coberturas de esos programas. La rapidez con seguridad pudo ser mejor, pero ya ha tomado una velocidad que nos lleva a estas cifras que le dije de número de familias, hectáreas y hectáreas certificadas por Naciones Unidas. Yo creo que tendremos cifras creciendo en estos meses que vienen.
Sí. Ministro, usted dice no es resiembra del 10%, pero eso en hectáreas, ¿es cuánto?
Pues de lo que hemos erradicado serían unas 4.000, ¿no? Y hemos repasado 3.000, de manera que yo creo que al terminar la meta de 31 de diciembre, 50.000, habremos no solo hecho la erradicación, sino en un 90% la porción de resiembra o errores también habrá sido repasada. Ahora, recordemos que el 31 de diciembre no se acaba la política de erradicación. Tenemos que fijar en este mes de noviembre las metas de erradicación hasta el final del gobierno en agosto.
Hablamos con el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas. Juan Carlos Higuita, director de noticias de RCN Radio en Medellín, tiene también pregunta para él.
Ministro, preguntarle por el Alto Bautó en el Chocó y los desplazados allí que dicen que la guerrilla está pretendiendo reclutar a varios jóvenes de la comunidad y por eso se están desplazando por las amenazas. ¿Cómo garantizar que no reclutará la guerrilla a esos jóvenes y también la seguridad para su retorno?
Sí, ese es un caso que le hemos puesto toda la atención a través del sistema de reacción inmediata del llamado SIRIE, de las fuerzas militares y del cuerpo élite de la policía. Entonces, estamos en eso para hacer que esas familias tengan tranquilidad y, por supuesto, impedir que si esos hechos están sucediendo se repitan y poder investigar a quienes los produjeron, porque reclutamiento a estas alturas de la vida yo creo que es una cosa verdaderamente inaceptable.
Ministro, en este clima como de ambigüedad y de incertidumbre con respecto a la JEP, y después del episodio del Paisa, ¿ha detectado o se ha registrado más disidencias de las FARC?
Pues no, tenemos una que están bordeando los 700, 750, que es algo así como el 7% del total de las FARC reincorporadas. Y lo que sí hemos visto es resultados de la fuerza pública, María Elvira. Hemos tenido resultados como, por ejemplo, la neutralización de Euclides Mora, que era uno de los tres líderes más importantes, incautación de material de guerra, incautación de droga, de insumos. Hemos capturado varios de los miembros de estos grupos residuales en las últimas semanas, y las operaciones se mantienen plenamente, y más ahora con esta posibilidad amplia que tienen las fuerzas de utilizar toda la fuerza del Estado para poder minimizar y desmantelar estos grupos residuales. Eso está sucediendo en este momento, operaciones que están en curso.
Ministro, hoy hay un debate que ha planteado el secretario de Seguridad en la ciudad de Bogotá, Daniel Mejía, sobre los llamados reincidentes. Reincidentes en aquellos delitos, entre comillas, menores, pero que son los que impactan mucho en la sensación de inseguridad de los ciudadanos en las ciudades. El atraco, el robo, el fleteo, todo esto. Y habla el secretario Mejía de casos en donde una persona puede ser capturada 3, 4, 5, 6 veces por el mismo delito y la sueltan. Obviamente los policías, sus policías, ministro, hacen la tarea y luego el delincuente está otra vez en la calle. ¿Qué se puede hacer con ese fenómeno? ¿Lo han comentado ustedes allí con los miembros de la policía que hacen esa tarea?
Mucho, mucho, Yolanda. Desde que yo llegué he tenido esa obsesión. Y déjeme, le cuento qué cosas hemos hecho. En primer lugar, los delitos que tienen que ver con organización criminal, hemos logrado entre fiscalía y policía, sin necesidad de hacer ninguna reforma legal o constitucional, o inclusive ninguna reglamentación, que sean imputaciones por concierto para delinquir. ¿Qué quiero decir con eso? Microtráfico. ¿Qué se hacía? Aquí se cogía preso al que tenía un canguro de estos con droga, se llevaba a la permanencia y a las 2 horas estaba en la calle. Pero resulta que es que ese muchacho, esa persona, no es el delincuente solo. Eso es una organización de 10. Que no serán el Chapo Guzmán, pero que son crimen organizado y así hay que enfrentar. Eso de la imputación por el concierto para delinquir nos ha dado muy buen resultado en ciudades como Sincelejo, como Montería, en pequeñas ciudades o ciudades intermedias que tienen esos problemas de extorsión micro y de microtráfico. Segundo, tenemos un grave problema de justicia, y ese sí, pues lo conoce todo el mundo, no está en mi responsabilidad directamente. Y también tenemos un problema de hacinamiento exagerado de tanto de los establecimientos carcelarios como de las infraestructuras de policía, que ya en la práctica abajo en el día a día hacen que pues el hacinamiento haga mucho más fácil la libertad de los delincuentes. De manera que en eso a mí sí me parece que tenemos que reaccionar con concierto para delinquir en los delitos que son acordes con esa figura, y tenemos que mejorar también la capacidad de recibir esos delincuentes menores en las infraestructuras policiales, no solo en las carcelarias.
¿Usted estaría de acuerdo con algún tipo de medida que incremente penas por reincidencia, por ejemplo, que establezca penas de prisión, como lo pide el secretario de Seguridad Mejía, cuando haya reincidencia?
A mí me parece que esa es una opción, está en muchos países desarrollados, Estados Unidos desarrolló eso y en varios países europeos está, de los llamados strikes en los Estados Unidos, de los y eso va aumentando la pena de los delitos cometidos subsiguientemente por la misma persona. De manera que eso podría ser una opción, claro que sí.
Ministro, gracias, ha sido muy amable y generoso con su tiempo con los oyentes de RCN Radio. Que tenga buen día.
Yolanda, muchas gracias y buen puente.
8 de la mañana, 14 minutos, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, varios temas con él, la atención de las protestas indígenas que se ha convertido pues de alguna manera en un asunto de orden público, se le plantea al ministro también de ver si se podía desde el gabinete empujar para que cumplan los acuerdos a los que se llega con las comunidades cuando protestan, porque si no, la protesta se vuelve recurrente. Él reporta que son ya 49 los miembros de la fuerza pública que han resultado heridos en estos enfrentamientos que se han presentado en las protestas indígenas, 9 miembros de las comunidades indígenas, según el reporte que hace el ministro de Defensa, 3 de ellos, dice él, porque tenían explosivos para atacar a la fuerza pública, y habla de secuestro en el caso de los policías que quedaron en poder de las comunidades indígenas en Risaralda.
Sí, desestima esas denuncias del general Salamanca en el sentido de que hubiera hombres que hicieran parte de las protestas que iban a atacar aeronaves, y una cifra importantísima en materia de erradicación de cultivos ilícitos, 42.200 hectáreas con 3.000 hectáreas más que han repasado o han debido repasar por la resiembra. Muy probablemente con ese nivel de avance, Yolanda, se alcance a sobrepasar la meta de las 50.000 hectáreas. Habrá que ver si al tiempo los que se dedican al cultivo de ilícitos no habrán sembrado otras 50.000.
Él dice que el nivel de resiembra es de menos del 10%.
Sí, pero esos cultivos vienen expandiéndose desde hace 2 años. Vaya uno a saber si no se han expandido en este año también.
Pues es lo que pasó en los anteriores, programas de erradicación. Sí, arrojamos unas cifras buenísimas de erradicación, pero hoy estamos en el nivel en que estamos porque la resiembra es altísima después de las fumigaciones. Entonces, por eso insisto, si el gobierno no llega rápido y eficientemente para desarrollar programas que realmente sean alternativos y les den una salida económica a esas familias que por necesidad sí se ven obligadas a sembrar coca, pues entonces seguiremos erradicando aquí y los otros serán sembrando allá.
8 de la mañana, 16 minutos.
Usted escucha RCN Radio.